Gracias, hermanos y hermanas de la alabanza. Gloria a Dios. Les quiero contar algo que sucedió el Viernes Santo. Yo tengo un amigo Juan, no sé si lo conocieron. Se sentó acá, ha venido aquí en los años pasados. Él tiene su iglesia, pero no tenían servicio ese viernes. Entonces lo invité. Entonces, viene, tal vez no viene. Invitamos, ¿no, hermanos? Ya saben cómo va la cosa. Entonces, yo estaba sentado aquí, de repente recibo un texto y dice: oiga, Roberto, ¿estás en la iglesia? Y le dije, pues como ya casi voy a subir, le dije, pues sí. Entonces subí, después le vi entrar y ya se sentó. Entonces me dice después que ya había entrado, pero yo estaba acá sentado porque no podía ver la pantalla. Y me dice que entró y pensaba que estaba en la iglesia equivocada. Porque hace unos 4 años que vino, pero no teníamos este grupo de alabanza. Y no teníamos esto, lo que acabamos de vivir aquí adorando al Señor. Amén. Entonces sí ha cambiado, sí se ha transformado esta iglesia, hermanos. La palabra nos dice que el Señor habita las alabanzas de su pueblo. Cuando lo estamos alabando, Él está presente. Más bien, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, nos dice que está ahí en medio de nosotros. El Señor está aquí, hermanos. Entonces, gloria a Dios. Entonces, como está aquí presente, vamos a preparar nuestros corazones para recibir lo que Él tiene para nosotros, para reconocer el toque que va a tener con nosotros a través de la predicación de su palabra. La palabra es viva, hermanos. Amén. La palabra nos dice que es una espada de doble filo, viniendo, saliendo y todo. Es el Señor que quiere transformarnos. Esa transformación sucede cuando nosotros estamos dispuestos a permitir al Señor obrar en nuestras vidas. A través de su gracia, a través de su misericordia, su amor, nos cambia. Amén. Mira, fíjense que tanto me gustó el sermón, el mensaje de la semana pasada en Domingo de Resurrección, y especialmente recuerden, hermanos, que había enfocado en el anuncio que el joven vestido en blanco le había dicho a las mujeres que llegaron al sepulcro, y cuando se espantaron, él les dijo que no tengan miedo. Y recuerda que habían dicho: ve y dile a sus discípulos y a Pedro cómo el Señor quiere comunicar, compartir las buenas nuevas del Evangelio con los discípulos. Y lo digo así en una manera plural, colectiva, ¿no? Pero también individual. Y Pedro, el Señor quiere tocar cada uno de nuestras vidas, y especialmente recordando lo que Pedro había hecho unos 3 días antes. ¿Recuerdan lo que hizo cuando fue enfrentado de quién era, si era discípulo, Galileo? ¿Qué dijo Pedro 3 veces? No, lo negó. Identificarse como uno de los discípulos de Jesús, y bueno, el Señor ya le había dicho que lo iba a negar. ¿Cómo se sentía Pedro? ¿Que había fallado? Y como todavía no habían entendido lo que estaba sucediendo, estaban confundidos, estaban sus corazones quebrantados, porque sus esperanzas por ese momento había muerto, había sido sus esperanzas crucificado en la cruz. Todo se había perdido, habían pensado que pues, ¿qué hacemos? Pero el Señor apenas estaba empezando con ellos. Entonces, en vez de dejar ahí a Pedro, recordamos, y este momento lo voy a usar como oportunidad de poner un poco del contexto. Después que anunciaron estas noticias a los discípulos, recuerda que según el Evangelio de Juan, que Pedro y, y Juan corrieron a mirar si era cierto. Y también nos da el detalle que Juan llegó antes que Pedro. Juan era más joven, hermanos. Sí. Si van hiking conmigo, los jóvenes me van a ganar. Pero Pedro no quiso al llegar al sepulcro, no quiso entrar, pero entró Juan y ya después, cuando se dieron cuenta que ya no estaba el cuerpo y que era cierto que el Señor había resucitado, Pedro regresa a casa con esa noticia. Sabemos que había otro encuentro con los discípulos en el aposento. ¿Recuerdan cuando Jesús se presentó, cuando pasó por medio de la pared y les mostró las heridas? Tomás ahí diciendo, porque no estaba presente en esa ocasión, y dijo, bueno, yo no lo creo, y no creyó, y pues dijo, tendré yo que mirar las heridas y aún hasta tocarlas. Y el Señor después se presentó a él. Pasando un poco de tiempo, nos hacemos la pregunta, ¿y qué está haciendo Jesús ya que resucitó? Pues iba a tratar con sus discípulos unos 40 días y después ascende al cielo. Y le dijo al ángel que este mismo Cristo que miran en las nubes va a regresar. Pero un poco antes de eso había un encuentro en uno de los lagos, en donde dijo Pedro, voy a ir a pescar, porque todavía no estaban muy seguros de qué hacer. El Señor se presenta ahí en la playa, ¿recuerdan? No podían, pues no había nada de peces, como siempre. ¿Recuerdan que antes tenían ese detalle de no poder hallar nada de pescados? Y en esta ocasión el Señor les dice, también después de la resurrección, echen la red al otro lado, y se llenó de peces, que hasta Juan nos dice cuántos. Y les invitó a desayunar al lado del lago. Y ahí tuvo un encuentro personal Jesús con sus discípulos, pero especialmente con Pedro, porque todavía no había platicado con Pedro sobre lo que había pasado esa noche que lo negó. Qué bonito, ¿no, hermanos? Y vamos a ver hoy, nos ponemos de pie para leer la lectura. Esto se encuentra en Juan 21. Solamente voy a leer del 15 al 19 para ver qué es lo que está sucediendo. A mí me encantan las historias que encontramos en los evangelios, porque podemos poner o lo podemos mirar como si fuera una película casi. Hasta nos podemos meter ahí para saborear un poco, para entender, desarrollar qué está pasando, y lo que sucede con ellos sucede con nosotros, aunque estemos ya más de 2000 años de distancia de su, bueno, primera venida. Dice, cuando terminaron de comer, recuerdan que Jesús les había invitado a desayunar, y comieron pescado a la parrilla. Híjole. Lo único que, sí, zarandeada, yo nada más quiero saber si había salsa verde. Eso no lo dice, pero estoy seguro que sí, porque como buen mexicano que es Jesús, pues claro que sí. Bueno, cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, oye, es importante que le repitió la pregunta tres veces, después vamos a ver por qué. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Y dicho esto, añadió: sígame. Vamos a dejar esto aquí. Yo tenía más, pero vamos a por lo menos desarrollar esta sección. ¿Por qué no oramos por el sermón, hermanos? Vamos a pedir al Señor su bendición. Señor, gracias una vez más. Tenemos aquí tu palabra, lo hemos leído, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo desde este momento toma control y nos puede guiar en el mensaje que tienes para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque vamos a ver cosas interesantes, pero también importantes. Denos el oído y para poder escuchar, y no solamente escuchar, pero entender, Señor, y comprender lo que nos quieres decir en esta mañana. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, hermanos, tomen asiento. Es importante, hermanos, que lleguemos a entender que cuando resucitó Jesús, también había una transformación en las vidas de sus discípulos. Porque el Evangelio incluye lo que vimos la semana pasada, o más bien, el Evangelio no tiene fuerza ni poder sin la resurrección. La resurrección justifica lo que hizo Jesús en la cruz y justifica lo que Él dijo ser, quien dijo ser, el Mesías, el Cristo, y justifica los 3 años de su ministerio, o más bien, toda su vida. Es la aprobación de Dios, la resurrección, es Dios diciéndonos que aceptó el sacrificio, aceptó el pago por nuestras deudas que teníamos, y ya de ahí, ¿qué? En este caso, el anuncio viene y sabemos que Pedro estaba triste, su corazón estaba quebrantado. Me imagino que había sentido que había fallado, que cómo lo regué, qué va a pasar, se va. No sabemos mucho de él por esos 3 días. Y viene, y me imagino las mujeres que habían escuchado el mensaje del joven vestido en blanco, que sabemos que era un ángel, un mensajero de Dios. Ve a dile a sus discípulos, pero no quedó ahí, y a Pedro lo identificó. Jesús, a través del ángel, lo buscó. Jesús no se olvidó de él. Y qué dulce palabra, ¿no, hermanos? Escuchó su nombre. El Señor, después del evento más importante de la historia, la resurrección, uno tal vez pensaría, hijo, pues que no tenía muchas cosas más importantes que hacer. No, porque quería restaurarlo, quería levantarlo por donde había caído, quería reconciliarse con él. Porque el Señor le interesa la relación que tiene con nosotros personalmente. Claro, dile a sus discípulos, claro, el mensaje es para toda la iglesia, pero también es para un individuo, Pedro. Claro que el mensaje es un mensaje para el grupo, pero y es para todos, pero también es para alguien, como habíamos dicho la semana pasada. Es para Pedro, pero habíamos llegado a la conclusión que también es para ti. Puedes poner ahí tu nombre, dile a sus discípulos y a... ¿No, tu nombre? A ver, déjame hacerlo otra vez porque no lo captaron. El mensaje es para todos, es para los discípulos y para Roberto, en lo personal, individualmente, personalmente, íntimamente. Porque nosotros no somos una religión, somos una relación con el Dios Creador, Salvador y Señor. Amén. Entonces, ¿qué toque tan especial tuvo ese mensaje que llegó a los oídos de Pedro al escuchar que el Señor había, lo había mencionado? Quiere decir que no se había olvidado de él. Bueno, lo podemos tomar de varias maneras. Quiere decir que no estaba enojado. No, si nos metemos en broncas con alguien o si tenemos conflictos o contenciones con alguien, muchas veces ni sabemos cómo llegar otra vez a presentarnos con ellos. Pero el Señor no espera que le busque Pedro, más bien él busca a Pedro. Bien está el dicho de que nosotros no encontramos a Jesús, él nos encuentra a nosotros. Él no estaba perdido, nosotros estábamos perdidos. Amén. Y él nos busca y buscó a Pedro. Entonces me hago la pregunta, ¿y qué? Ya que Pedro supo que el Señor quería reconciliarse, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay más? Ya tenemos la resurrección, ya pasamos por la crucifixión. Pues hay mucho más, hermanos. Quiere discipularnos, quiere construir o levantar la iglesia, que lo vamos a ver en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección. La iglesia nace y que entonces el Señor empieza a prepararlos para tomar esa tarea, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues les mencionó en Mateo la gran comisión, que iban a ir a predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces estos hombres y los seguidores de Cristo, el Señor estaba preparándolos, pero primero tenía que tratar con Pedro. Y voy a seguir con Pedro entonces hoy. No sé si la semana que viene, porque la historia no termina ahí en la resurrección, sigue hasta hoy. Y aquí estamos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos creciendo nuestra fe y nuestro conocimiento y la gracia y el amor del Señor para poder llevarlo afuera de aquí, para que los que no lo conocen, lo pueden conocer. Pero primero lo tenemos que conocer antes de que lo hagamos conocido. No sé si lo dije bien, pero me imagino que me entienden. Entonces, sabemos que esa transformación viene del Evangelio. No somos cambiados cuando se nos dice que debemos cambiar o que debemos hacer esto o lo otro. Somos cambiados y transformados porque hemos tenido una experiencia con el amor de Cristo. Después viene lo demás. Entonces, cuando terminaron de comer, empezando con el versículo 15, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Esta palabra amas viene del griego agapao, que es diferente que otras palabras en griego que también hablan de amor, pero en este caso no se dieron cuenta que también habla Pedro y dice, si te quiero, es otra palabra, no es agapao, no es agape, es fileo. Entonces vas a ver aquí un juego entre los dos en esta conversación. Jesús le pregunta, ¿me agapes? Para decirlo así. Y Pedro dice, sí, te fileo. Son dos diferentes entendimientos de la palabra. Hay tres palabras en el griego para describir el amor o por lo menos el deseo. Eros es uno, de donde viene la idea de lo erótico. Fileo y también agape. Agape es de la clase más alto de amor según la Biblia. Es el amor de Dios, el amor de Cristo. Es porque Cristo fue a la cruz. Esto significa, le voy a dar una definición para tener bien entendido lo que significa agape. Es un tipo de amor incondicional, es el amor de Cristo. Es un compromiso total, es un amor sacrificado, como vimos en la cruz, una entrega total. Ok, entonces eso es lo que le pide Jesús a Simón: ¿me amas incondicionalmente, con un compromiso total? Entonces Pedro dice esto, seguimos: Señor, tú sabes que te quiero. Dependiendo de tu traducción, tal vez no tiene la palabra quiero. ¿Qué dice tu versión, hermano Cigala? Que el hermano Cigala no se quita de la Reina Valera de 1960. Y está bien. ¿Qué dice? ¿Tú sabes que te quiero o tú sabes que te amo? El versículo 15. Ok, en inglés y en español no tenemos la palabra correcta, porque phileo es la palabra que se encuentra en griego, no agape. Entonces vas a ver aquí que el Señor le dice: tú me amas incondicionalmente, y el Pedro contesta usando phileo, y tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué es phileo entonces? Es el amor fraternal, es el amor de un cariño amistoso, o es un amor mutuo o recíproco. Es decir, es un amor donde yo te doy a ti, pero tú me das a mí. Es un amor en donde uno dice: tú haces esto por mí, yo hago esto por ti. Y claro, es lo que queremos en nuestras relaciones, pero el amor que le estaba pidiendo o preguntando a Pedro era agape. Pedro no puede decir: yo te amo incondicionalmente. Y tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué hay este juego así? Y le voy a enseñar algo interesante, hermanos. Jesús le dijo entonces en el 15: apacienta mis corderos. Volvió a decirlo por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas o con agape? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te quiero, phileo. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué no puede decir que lo ama incondicionalmente? Les voy a decir por qué, pero si les dejo colgando un rato, tal vez van a poner más atención, ¿no? Pastorea mis ovejas. Tercera vez, que es importante que lo dice por una tercera vez, le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? El Señor baja a la palabra phileo al mismo nivel en donde estaba Pedro. Ya no le dice: ¿me amas agape? Me quieres phileo. ¿Por qué hace eso? Y lo busqué porque fui a una concordancia y lo encontré en el lenguaje original, y así va. Nuestras traducciones en inglés, porque usan el love, you love me, I love you. No, es agape y es phileo. En inglés, no sé, en español, I love pizza. Pero no puedes tener el mismo amor por una pizza que tienes por tu esposo o tu esposa. En el griego es más definido, hay más detalle. Por eso el Señor escogió el griego para escribir la palabra, para poder tener más detalles y estar bien entendido lo que nos está diciendo. Entonces yo le voy a decir esto: tal vez el Señor quiere que Pedro afirme la relación otra vez, pero lo quiere llevar al nivel más grande, agape, amor. Y otra pregunta en el versículo 15 que es muy importante, porque él dice: ¿me amas más que estos? Y estos me hace pensar, ¿a qué se refiere con estos? Tal vez Jesús está señalando: si me quieres más que los discípulos, es decir, sus hermanos ahí con él, ¿no? Los otros discípulos. Recuerda que era Pedro que había dicho antes de la crucifixión, cuando estaban en la Santa Cena, en la Pascua, le había platicado a Pedro que lo iba a negar 3 veces. ¿Recuerdan? Y Pedro dijo esto: Señor, si todos estos te fallan, yo nunca lo haré. Entonces el Señor está regresando al primer paso donde empieza su error o su debilidad. Ahorita les voy a explicar por qué tiene esta conversación, este diálogo. Fíjense, hermanos, cuando fallamos, el Señor nos va y quiere enfrentarnos, quiere que nosotros lleguemos una vez más a entender dónde empezó el problema para poder después enfrentarnos y corregirlo. Entonces, y por eso le pide 3 veces, porque ¿cuántas veces le negó Pedro? Es como que el Señor, a pedirle Pedro 3 veces si lo quería, es como que estaba borrando con cada pregunta, cada negación. Quería borrar todo, quería regresar a cero con él, es decir, iniciar de nuevo, reconciliarse con él, restaurar la relación. Entonces, tal vez cuando habla de estos, me amas más que estos, pues tal vez no fue los discípulos a que se refería, tal vez estaba hablando de los 153 peces que habían en un momento cachado, porque es lo que había pasado un momento antes de esta conversación, y tal vez le está diciendo, porque ¿qué era Pedro antes de discípulo? Pescador. Tal vez estaba diciendo, ¿me quieres más que la pesca? Bueno, el que pesca es un hobby que, pues, difícil se lo quitas. ¿Cierto? Los que son pescadores. Amén. Ustedes de Ensenada, ¿cierto? Dime que sí. Quizás fue una referencia a los barcos o a la pesca, pero no importa. Me amas más que tu ocupación, me amas más que tu trabajo, me amas más que tus hermanos, los discípulos, me amas más que los peces. En fin, vamos a ver lo que dice aquí Jesús específicamente. El 15, todavía estoy ahí. Quiero que lo escuchen bien conmigo. Jesús le dijo a Simón Pedro, y lo voy a enfatizar con mi voz más alto: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Dónde está enfatizado eso? ¿Me amas más que todo? Tus hermanos, por lo menos por un rato ahí en su soberbia, había dicho, yo nunca te voy a negar, estos pueden negarte, pero yo voy a morir. Entonces, en ese concepto, sus hermanos están incluidos en esta lección. Ten cuidado con tratar de meter a tus propios asuntos y tratar de identificar a que todos los demás son como o van a ser diferentes que tú. Porque ellos tal vez te niegan, pero yo no, y fue al revés. ¿No? Ellos no lo negaron, Pedro sí. ¿Que no fue Juan el que estuvo frente a la cruz con María y habían otros discípulos ahí? Ellos llegaron hasta estar enfrente de Cristo mientras que él colgaba en el madero. Entonces, no te creas mucho. Y en este instante regresa entonces a decir, me amas más que estos. Y sabe que Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero, con ese amor fraternal, ese amor mutuo. Él le dijo, siguiendo el 15, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Recuerda que es agapao o agape. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero, fileo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Recuerda que aquí le está diciendo qué hacer. Ya que resucitó, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer este hombre de Dios, este discípulo, Pedro? ¿No? ¿Qué va a hacer? primero dice que quiere que apaciente a mis corderos, después le dice quiero que pastoreas a mis ovejas. ¿Le ha dado alguna tarea, algún trabajo? La pregunta sería entonces, hermanos, después de la resurrección, después de que hemos visto el poder de Dios, después de que Jesús regresa y tiene una conversación con ellos, con nosotros, ¿qué vamos a hacer ya que tenemos entendido la resurrección de Cristo, ya que ha cerrado el asunto, justificado quién era? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Discipular y predicar la palabra de Dios. Para eso lo están preparando, porque viene el día de Pentecostés, donde van a hacer la iglesia, donde va a caer el Espíritu Santo como lo había prometido el Señor. Entonces la tercera vez le dice a Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? ¿Por qué cambia Jesús a agape y dice fileo? ¿Por qué ya no dice me amas, me dice me quieres? Porque algo muy importante está sucediendo aquí. Y es el hecho de que el Señor siempre nos busca donde estamos. Quiere que estemos y que crezcamos a un nivel más alto. Eso va a suceder con tiempo. Eso va a desarrollarse en este caminar de la fe. Pero fíjense lo importante de todo lo que está sucediendo aquí. Es que el Señor va al nivel de Pedro. ¡Qué amor y qué gracia! Nosotros no tenemos que llegar a Él, Él nos llega a nosotros, Él nos busca donde estamos. ¡Qué bueno es eso, hermanos! Porque jamás pudiéramos llegar a donde está Él. Y fíjense, hermanos, que la palabra gracia o misericordia en el Antiguo Testamento es una imagen, porque el hebreo era un lenguaje pictoral, se puede decir, de imágenes. Cuando se habla de la gracia, se ve que alguien se hinca o alguien se baja y extiende la mano para ayudar al que necesita ayuda. En esta situación que estamos viendo hoy, el Señor se reduce, se baja al nivel de Pedro para confirmar su amor. Y si Pedro, sintiendo jamás voy a decir otra vez que te amo, porque la última vez que lo dije te fallé. Y no tengo ya esa soberbia, o por lo menos he aprendido por la humillación que experimenté cuando me di cuenta que te fallé. Entonces no puede decirlo, pero sí lo tiene en su corazón. ¿Sí me entienden, hermano, lo que está pasando aquí? Es muy importante. No puede decirlo porque no puede decirlo. Es que todos crecemos y todos estamos en diferentes lugares como cristianos. Es el trabajo del pastor entender que a este lo puedo empujar más que al otro, porque si le empujo de la misma manera que lo empuja a un cristiano maduro, tal vez el que no esté tan maduro lo puedo lastimar como oveja débil. Entonces el Señor se baja al nivel para poder levantar a Pedro otra vez, restaurarlo otra vez, porque después es Pedro que va a ser el líder de la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2, ¿quién es el que predica ese primer mensaje a los 5,000 que se convirtieron? Pedro. En 50 días había cambiado, había sido transformado de un cobarde a un hombre valiente. ¿Y cómo fue posible eso? Por el poder del amor de Cristo y el Espíritu Santo que cayó ese día. Sí, es importante entender que el Señor estaba tratando con Pedro. La tercera vez, según el versículo 17, le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Tal vez sabía que Pedro estaba desconfiado de sí mismo y ya no iba a hacer esa declaración de devoción y compromiso como lo había fallado en el pasado. Sus propias acciones no respaldaban su amor, como había dicho. Entonces el Señor llega a decirle: ¿sabes qué? no te voy a preguntar si me amas con agape, te voy a preguntar si me quieres. Y se sintió un poco así, medio raro, ¿no? Pedro, recuerda lo que dice la tercera vez, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sabes lo que hizo Pedro? Dejó la pregunta, dejó esa conversación, ya que el Señor había reconocido que no podía decir agape, lo dejó esa pregunta a la omnisciencia de Jesús, es decir, dejó todo en el Señor y el Señor sabe lo que está pasando. Fíjense, hermanos, que el Señor sabe específicamente y detalladamente tu corazón. Entonces Pedro ahí todo lo dejó. Tenemos que dejar todo con Él. Amén. Si hemos fallado, fallamos. Él lo sabe. Lo supo antes de que lo hiciste. Y todavía está ahí. Y si no puedes en ese momento tomar la decisión o confirmar o afirmar que lo amas por lo que había pasado en el pasado, Él te busca donde estás. Y tú puedes, como lo hizo Pedro, tú puedes decir, aquí está, Señor, tú lo sabes. Qué bonito manera de vivir delante del Señor, en donde todo es transparente, donde no tenemos que escondernos detrás de una máscara, donde no tenemos que pretender que somos lo que no somos. Somos lo que somos y Él lo sabe y ahí te encuentra. Es una libertad, hermanos. Y fíjense, hermanos, no lo tienes que justificar con nadie, solamente con Él. ¿Cuántas veces buscamos la aprobación de los hombres y sabemos que tal vez nos van a juzgar o tal vez no nos van a aceptar o tal vez nos van a ignorar o tal vez ni les importa y ahí estamos tratando de justificarnos? No lo tienes que hacer, justifícate con Él. Es una libertad y es el primer paso a servicio. Porque ya vives por Él, no por los demás. Si tratas de vivir tratando de complacer a los demás, vas a vivir una vida de miserable. Porque muchas veces no les va a gustar. ¿Ya escucharon del joven y el viejo que andaban con un burro? Primero, pues iban de un pueblo a otro pueblo, a ver si lo recuerdo, a ver si alguien me puede ayudar a mí. Pues estaban ahí caminando y el viejo estaba montado al burro y el joven lo estaba llevando hacia adelante y alguien dijo, ¿cómo es posible? ¿Qué es eso? Ese hombre, ese viejo, deje que ese joven camine. Y lo estaba criticando, ¿no? Entonces dijeron, tiene razón. Y cambiaron de posiciones y seguían. El viejo llevaba el burro y el joven subido al burro. Y llegan a otro lugar y dicen, ¿qué pasa aquí? Ese joven montado en el burro y dejando que ese viejo esté caminando. Dice, híjole, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé. Ok, entonces de repente los ven, siguen caminando y miran que el joven y el viejo están llevando al burro y no tienen nada cargando. Y dice otro, ¡qué ridículos! Mira el burro, no lo están usando esos dos mensos. No vas a poder please everybody. ¿Sí me entienden? No vas a poder complacer a todos. Vive tu vida delante del Señor, que todo lo conoce. Es decir, tu corazón, si lo amas o lo quieres, a Él no le importa, porque lo que Él está haciendo contigo es desarrollando una transformación que es por vida. Y donde estabas ayer no vas a estar hoy, y donde estás hoy no vas a estar mañana. Es de crecer, y muchas veces nuestro crecimiento se ve como la bolsa de Estados Unidos. Así bajamos subidas y bajamos y subimos y bajamos, pero Él no nos deja, es fiel. No lo botó a Pedro, no le dijo: tú sácate de aquí, me voy a buscar a otra persona que predique en Pentecostés, porque eres un burro. Hablando de burros. No, hermanos. Hermanos, el Señor no nos deja, no nos va a abandonar. Lean Romanos 8, hermanos. ¿Quién nos puede separar del amor de Jesús? Nadie ni nada. Él es fiel contigo. Con Pedro, que quiere decir contigo en lo individual. Es una conversación que están teniendo ahí entre los dos, ahí platicando. Es una charla, para decirlo así, ¿no? Qué bonito que el Señor puede hacer eso con nosotros. Realmente, entonces, Pedro se entristeció, ahí dice, ¿no? Pero deja todo con Jesús. Entonces, termino con estas cosas. Estas son las conclusiones. Pedro, al escuchar tres veces, Pedro, ¿me amas?, lo hace recordar lo que había hecho cuando lo negó. El Señor como que cancela. No sé, los que son buenos con las matemáticas, sabemos que podemos tener números positivos y números negativos. So, uno menos uno pues es cero, ¿no? Él cancela el pasado de Pedro y inicia de nuevo con él. Es lo que estaba pensando. Jesús nos puede restaurar al hacer que enfrentamos directamente nuestro punto de falla. Y luego nos desafía a poner nuestros ojos en el trabajo que tenemos por delante. Es exactamente lo que pasó. Qué bueno que el Señor nos puede enfrentar donde habíamos fallado. Vas a tener que regresar ahí, hermano, si no te has puesto de acuerdo con Él. Pero ahí te trata. Y de ahí vas a crecer. Lo que pasa es muchas veces escondemos. Es que tenemos cosas en nuestro pasado que lo tenemos escondidito. Es como cuando barres en la cocina, ese mugrecito que cae ahí, no sé si tienen el mismo problema que yo. Y lo pones abajo de la alfombrita que está ahí enfrente del... y dices, mira qué limpio está todo esto. Y lo... ¡híjole! Hay que tomar esa alfombra y llevar la escoba ahí también con el Señor. Regresa al punto donde fallaste. Él te va a buscar ahí, Él te encuentra ahí, y ya una vez por todos arregla el asunto. Somos bendecidos porque existe en el cristianismo el concepto de arrepentimiento. ¿Sabes lo que significa eso? No importa qué tan lejos he ido del Señor, si estoy caminando descarriado y voy contra los propósitos y la voluntad y los mandatos del Señor, en el momento que decidas puedes hacer un cambio de 180 grados, y eso se llama arrepentimiento, y ya vas directamente a Él y con Él. Lo puedes hacer hoy. Lo puedes hacer ahí donde estás sentado. Es lo más maravilloso que uno puede hacer. Puedes cambiar tu vida hoy con la gracia de Dios. No tienes que esperar. Bueno, mañana lo voy a pensar. No, hoy es el día de salvación, dice el Señor. ¿Qué estás esperando, hermanos? hoy puedes tomar la mano de Jesús. ¿Y qué es lo que dijo en lo último que hablamos? Síguenme. No sigue al pastor, no sigue a mis amigos, a los hermanos, a los maestros, no, sígueme, dijo Cristo. A Él nada más. No importa lo que dicen los demás. Amén. Entonces, también sabemos que Jesús nunca le dijo: oiga, ¿me vas a prometer no volver a hacer eso otra vez? Te dije, no hace eso con nosotros. En inglés se dice, I told you. No, dice eso. Como que al que te lo está diciendo, como que se siente más importante, ¿no? El Señor no hace eso. Jesús nos pide a cada uno de nosotros que le entreguemos nuestro corazón. Por eso dice, me amas. ¿Y de dónde viene el amor? Del corazón. Todo lo demás cae en su lugar cuando primero lo amas, porque amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Ahí es donde empieza la relación. Es una relación de corazón. Él quiere tu corazón. Y es lo que le estaba pidiendo a Pedro, aunque le había fallado. Nos da segunda oportunidades. Y si tienes mi experiencia, me ha dado una tercera oportunidad y una cuarta oportunidad. ¿Cierto, hermanos? ¿Cuántas oportunidades nos ha dado el Señor? Nos dará todas las oportunidades hasta el día que nos llame o que venga por nosotros. Tenemos que enfrentar al Señor en su amor. Entonces, para poder servir, para poder ser un ministro, Pedro tiene que nunca olvidar que el amor es la clave central del ministerio para otras personas, porque primero tuviste el encuentro con Jesús, y ya que estás bien con Él, puedes estar bien con los demás. Amén. Entonces, termina diciendo el Señor esto: de cierto te digo, cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Pedro, al ser joven, pensaba que podía hacer lo que quería y lo hacía. Cuando va a crecer viejo, es decir, de este punto hacia adelante, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Sabemos que Pedro sufrió el martirio en el año 67 y fue él crucificado. ¿Y sabes cómo? Boca abajo, porque no sintió digno de ser crucificado de la misma manera que su Señor. Le estaba enseñando aquí Jesús: si me negaste antes, pero en el futuro morirás por mí, como lo habías dicho. ¿Y por qué? Porque tuvo un encuentro con Cristo. Porque realmente amaba a Cristo. Pero en esta ocasión, y ya saben, hermanos, que todos los apóstoles murieron por su fe, menos Juan. Y él, porque no quiso morir, lo pusieron en aceite ardiente. Y sobrevivió para escribir Apocalipsis. Es el único que no murió como mártir. Pero todos murieron. Y aún Pedro, en esa ocasión, ya grande, ya maduro, ya viejo, no negó al Señor. ¿Saben por qué? Por la gracia y el amor de Cristo. Hermanos, el Señor estará contigo todos los días de tu vida. No lo sueltes. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Es tiempo para cerrar. Que Dios bendiga su palabra. Padre Celestial, gracias por enseñarnos que no tienes ningún problema en enfrentarnos en lo personal para que podamos crecer aún que te hemos fallado, Señor. tú no nos dejas, nunca nos vas a abandonar, más bien nos vas a tomar de la mano y nos vas a dirigir a tener una relación más cercana contigo, Señor. Gracias, Señor, porque no hay nada que nos puede separar de tu amor. Gracias, Señor, porque somos más que conquistadores en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque no hay nada en este mundo, Señor, que puede detener los planes y los propósitos que tienes para nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a vivir delante de ti en una manera honesta, en una manera transparente, Señor, para no tener que vivir día tras día la culpa o sentirnos mal, Señor, pero más bien podemos tener paz y gozo contigo, porque tú perdonas y tú restauras, Señor, y contigo siempre estamos reconciliados. Gracias, Señor. Yo pido que hoy, si hay alguien aquí porque por alguna razón se siente mal por algo en su pasado, que este mensaje llegue a su corazón y que pueda decir un sí contigo, Señor, aceptando, Señor, el perdón que tú ofreces, la salvación que tú nos das gratis, Señor, por fe. Gracias, Señor. Denos como iglesia el sentir de que debemos estar creciendo, desarrollando más y más cada día el mensaje con los que no lo conocen, Señor. Denos de tu gracia, denos, Señor, de tu poder, y Señor, gracias por tu amor, y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.